Protagonistas, Luis del Olmo.
Desde el comienzo del año hasta el mes de mayo, el número de turistas que han llegado a España asciende a 18,8 millones, una buena cifra para el inicio de la temporada estival. Las empresas que integran ExcelTour, formadas por 28 de los más relevantes grupos turísticos, han presentado una campaña para concienciar a la sociedad española sobre la importancia del turismo. Tenemos al habla a don José Luis Zoreida, que es vicepresidente ejecutivo de ExcelTour. Buenos días, señor Zoreida.
Buenos días.
El turismo representa, con los datos que tengo en la mesa, el 11,4% del PIB nacional, lo que le convierte en la primera industria del país. ¿Somos conscientes de lo que tenemos en las manos los españoles, señor Zoreida?
Bien, siempre a veces en la vida damos por descontado lo que hemos venido disfrutando hace años, que ha sido la bonanza y el enorme bienestar que ha generado el turismo, y un poco la impresión que un grupo notable de grandes empresarios teníamos era que llegaba un momento en que debíamos de asumir el compromiso de todas estas empresas con la sociedad española, haciéndoles llegar y transmitiéndoles el mensaje de que no podemos dar por hecho que esos 30 años de crecimiento imparable del turismo en España pues iban a seguirse perpetuándose sin más, y debíamos de hacer llegar a la conciencia de esa sociedad española primero la relevancia de lo que supone el turismo. Usted muy bien dicho, genera cerca de 1.700.000 empleos, es decir, casi 6 millones de personas directamente tienen una relación o una dependencia del turismo, y de ahí que el resaltar esa relevancia, lo que nos jugamos en unos momentos de cambio, sea un poco el motivo y el objetivo de esa campaña de concienciación ciudadana que hemos puesto en marcha.
Pero es un empleo temporal, claro.
¿Perdón?
Que es un empleo temporal, digo.
En algunos casos sí. Es un empleo que está sujeto a la temporalidad de la estacionalidad, pero en otros es un empleo fijo que tiene una vigencia durante todo el año.
Hablando de turismo, y sobre todo el tema que está encima de la mesa, la sequía, Dios mío, nos echamos la mano a la cabeza, cuidado con el agua, vamos. Eso me imagino que lo tienen en cuenta ustedes, ¿no? Porque el ciudadano que nos llega del exterior, que no les llegue el tintán de que en España pues tenemos problema con el agua.
Bien, yo creo que esto, el gobierno, la campaña que ha lanzado recientemente para afrontar esa circunstancia, pues debe de contribuir a serenar un poco los ánimos, sobre todo en el extranjero, de que los turistas que vengan a visitarnos, en este caso, valga la redundancia, extranjeros, no se van a encontrar sin poderse duchar o sin poderse bañar en la piscina. Creo que, sin duda, no nos favorece esas lecturas de nuestra sequía, pero creo que todavía estamos lejos de que constituya un problema que pueda afectar seriamente a nuestros turistas.
Al final, ¿cuántos turistas vamos a recibir al final de ejercicio?
Nosotros este año, a principios de año, estimamos que en términos de volumen de llegadas de turistas extranjeros íbamos a crecer un poquito, del orden de un 2%, de un 3%, que está un poco en la línea de las cifras que en estos momentos vienen dando las estadísticas oficiales. Pero yo creo que al nivel de desarrollo en el que se encuentra España, lo importante no es tanto cuántos turistas lleguen per se, sino cuántos días se quedan en el país, y cuánto gasto y cuánta derrama socioeconómica genera, porque de ahí se derivará la mayor o menor cantidad de empleo, la calidad y la mayor o menor duración del mismo, y en definitiva el mayor efecto multiplicador que el turismo genera en nuestra sociedad.
En general, ¿qué es lo que dice el turista? ¿Que somos caros? ¿Que está bien? ¿Que la calidad es buena? ¿Que la calidad ha bajado? ¿Qué datos tienen ustedes?
Bueno, sin duda España ya no es un país que pueda acogerse a decir somos los más baratos de Europa, y por lo tanto existe una cierta percepción que algunos de los servicios y algunas de los prestadores de servicios españoles pues son más caros, o por lo menos más caros de lo que eran antes, y en comparación con otros países del Mediterráneo, que son más baratos indudablemente que nosotros, cosa que hacía España en los años 60 o 70 en relación a Italia y a Francia. De ahí que nuestro reto no sea el quedarnos cerrados en seguir intentando jugar una estrategia de ser los más baratos de Europa, sino los que seamos capaces de dar el mayor valor añadido, es decir, experiencias, vivencias, emociones, de tal manera que el turista relativice y vaya olvidando cada día un poquito más el aspecto precios y se quede con el ámbito de la capacidad que tenga España y sus españoles y los españoles de cautivar, emocionar y en definitiva sorprender diariamente a un turista por esa alegría y por esa capacidad que siempre ha tenido España de brindar lo mejor de sí mismo a los visitantes extranjeros.
La mayor demanda de turistas, ¿de dónde procede? ¿De Alemania, de Reino Unido, Francia?
Bueno, yo debería decirle que nuestro principal mercado, que muchas veces lo olvidamos, somos los españoles que viajamos por España. A diferencia de lo que era en los años 60 y 70, los españoles ya somos el 50% de la propia demanda de nuestros lugares turísticos. Por lo tanto, nuestro principal mercado, y con diferencia, somos los españoles. En cuanto a hablando de los extranjeros, el principal mercado hoy por hoy sigue siendo entre el inglés y el alemán, y entre los alemanes, los ingleses y los españoles son más del 75% del total de la demanda turística.
Sabemos que el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó unos planes de dinamización turística. ¿Qué les ha parecido a ustedes en Excelsior?
Yo creo que muy positivo el hecho de la celebración del propio Consejo de Ministros. Creo que es importantísimo el que el Ejecutivo en pleno, aunque en esta ocasión por agenda política europea no pudiera estar el presidente, y lo que en ocasiones es también no menos importante, el ministro de Hacienda, no desvirtúa en absoluto la importancia de que en un sector tan transversal todo el Ejecutivo pudiera estar debatiendo y reflexionando sobre el turismo en un momento de cambio. En ese sentido, muy positivo. Positivo el diagnóstico de partida, la dirección hacia la que apunta la nueva política turística del Gobierno, y probablemente mejorable, y en algunos casos insuficiente, el ritmo, el alcance y, sobre todo desde una perspectiva empresarial, las dotaciones presupuestarias para que ese ambicioso proyecto de cambio que produce o las expectativas de esas medidas se pueda llevar a término.
Uno de los éxitos del turismo, me dicen, está en la repetición, es decir, que el cliente, que el turista vuelva. Son muchos los viajeros que repiten. ¿Qué datos tienen ustedes?
Bien, en términos generales, las estadísticas oficiales dicen que sí, que la repetición, el índice de repetición tradicional que tenía España es bastante alto, lo cual es muy significativo, porque no es solamente importante que vengan una vez, sino que se queden fascinados, cautivados y de alguna manera pues fidelizados a España, ya que es, en términos de marketing, es muchísimo más es eficiente la fidelización de un turista que tener todos los años que atraer a 50 y tantos millones de turistas extranjeros nuevos. Por lo tanto, creemos muy relevante el aspirar a que los turistas repitan sus visitas a España, porque será la mejor medida de que estamos dando, superando las expectativas de nuestros clientes.
Los turistas del mundo quizá están descubriendo poco a poco y cada año otros paraísos. ¿Qué otros paraísos entran en competencia directa con España que puedan, entre comillas, robarnos turistas?
Bueno, pues sin duda, en una distancia próxima dentro de lo que es el arco mediterráneo, todos los países del Mediterráneo Oriental, Turquía en este caso es sin duda el país que está creciendo más rápidamente y con mayores posibilidades, Egipto, Bulgaria, Croacia, e incluso algunos de los países del Magreb más próximos, Túnez y Marruecos en menor medida. Y en otro ámbito y en otra parte del mundo, el Caribe sin duda es otro de los destinos que también por su relación calidad-precio está compitiendo con algunos de nuestros destinos, como pudiera ser Canarias. Pero no solamente esta competencia se produce a nivel de nuevo del mercado internacional, de esos alemanes o de esos ingleses, sino de los propios españoles, cuya capacidad de viajar es cada día mayor y su ilusión por viajar es mayor. De ahí que los ritmos de crecimiento del español hacia el extranjero sean muy altos y, de nuevo, tengamos que cuidar a nuestros propios conciudadanos españoles en la medida en que forman parte, como antes le decía, muy importante de esa demanda turística.
Digo una cosa, señor Florida. ¿Los españoles somos amables con los turistas?
Bueno, digamos...
¿O no les prestamos demasiada atención? Dicen, bueno, que vengan, que dejen ahí la pasta, y como luego se van a ir, se van a olvidar de nosotros.
Y yo creo que a veces un poco la tradición de las sociedades que evolucionan nos hacen perder un poquito de esa alegría o de esa amabilidad que tradicionalmente nos caracterizaba. Yo no quisiera decir que los españoles no somos amables, pero en cualquier caso es un poco el trasfondo de esa campaña de concienciación, es que nosotros pretendemos llevar a la sociedad. Es decir, señores, seamos conscientes de que hoy en día la verdadera valor diferencial de España en muchos de sus productos turísticos está en ese sabor, en ese toque humano, en esa calidad humana, en esa alegría, en esa capacidad de encandilar a nuestros visitantes. Y sin duda ese atributo lo tuvimos durante muchos años. España muchos años fue el sol y los españoles, y bueno, no vemos ninguna razón porque en el siglo XXI España no pueda seguir siendo ese país donde los españoles seamos capaces de generar ese clima de amabilidad que siga persuadiendo a los turistas para que sigan volviendo.
Yo no sé si hay una virgen que presida el turismo, pero ¿sabe usted si hay una virgen, la virgen de los turistas? ¿Cuál es?
La desconozco,
Digo para, en el caso de que la... rezar a la Virgen de la Esperanza para que no nos falle el turismo, porque qué pesadilla, ¿no? ¿Usted se imagina una pesadilla? Que de pronto el turista decidiera no venir. Pobre de nosotros.
Bueno, yo creo que esto estamos lejos todavía.
No, hombre, eso no va a ocurrir, ¿no?
Pasar de a circunstancias melodramáticas, pero sin embargo lo que sí tenemos que ser muy conscientes es que no va a dejar de venir en los volúmenes, pero sí que poco a poco en el mundo hay una lícita deseo de muchos otros países que aspiran a que el turismo sea el principal elemento de su desarrollo y por lo tanto estamos compitiendo con todo el mundo en un mundo cada vez más globalizado en el que debemos de ser conscientes de que las cuotas no nos debe de preocupar, sino al contrario, nos tiene que animar a que tenemos que reposicionar nuestra oferta, tenemos que hacer muy bien los deberes para probablemente no jugar tanto a la necesidad de tantos decenas de millones, a algunos pocos menos, pero que nos dejen una mayor derrama económica, no debería de por qué ser una mala estrategia a medio plazo.
Lo que sí están haciendo los deberes son los amigos de paradores de turismo, ¿no? Qué paradores maravillosos y qué buen servicio y qué cocina. Ahí sí que nos hemos espabilado, ¿no, señor Zorrilla?
Paradores es una de las grandes referencias del turismo español, marcó un hito cuando fue concebido, fue una experiencia ejemplar de cómo poner en valor el patrimonio histórico con una disfrute lúdico y siguen manteniendo ese espíritu de vanguardia. Acabo de estar hace dos días en un parador en La Gomera y es maravilloso esa preservación del entorno, esa preservación de nuestros valores gastronómicos, en definitiva 10 puntos a Paradores por todo lo que hacen por preservar y potenciar la cultura española y ese sabor español.
Nos sumamos. José Luis Zorrilla, vicepresidente ejecutivo de Celtur. Gracias por estar aquí en Punto Radio y buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
El consejo sano del día de Bio3.
En el desayuno Bio3 rojo, verde o blanco. Tés orientales antioxidantes que limpian tu cuerpo.